En esta recta final de la campaña electoral, aquí en la tarde de COPE, hemos ido hablando con los diferentes grupos parlamentarios del Parlamento Europeo, con los europarlamentarios que se presentan a estas elecciones. Hablamos con el Partido Popular, hablamos con Sumar y ahora hablaremos con Juan Fernando López Aguilar, que es candidato por el Partido Socialista. Claro, las cuestiones europeas de las que no se habla en esta campaña son cuestiones importantes. Por ejemplo, ¿qué hacer con la política agraria común? La política agraria común ha sido objeto de crítica por los agricultores. Entre el 23 y el 27 hay una PAC que tiene que estar en vigor y ya ha habido que reformarla. Durante este último periodo ha habido un acuerdo entre los principales grupos de la Cámara, socialistas, liberales, y los populares han mantenido un acuerdo. ¿Qué sentido tiene votar a alguno de los tres partidos si en realidad los tres partidos están de acuerdo en muchas cosas? Bueno, pues vamos a hablar con Juan Fernando López Aguilar para plantearle estas mismas cuestiones. Juan Fernando López Aguilar, muy buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, gracias por estar con nosotros, señor Aguilar. Vamos a ver, decía yo precisamente que durante esta legislatura ha habido un pacto entre socialistas, populares y liberales. Durante este gobierno último de la Unión Europea, pues la Unión Europea ha aprobado un paquete importante de ayudas por valor de casi 800.000 millones de euros. Hemos visto casi hacer a un gobierno de centro-derecha políticas socialdemócratas. ¿Qué sentido tiene votar socialistas si en realidad ya el Partido Popular hace las políticas propias de la socialdemocracia?
En primer lugar, es una simplificación casi caricaturesca la que acaba de compartir a micrófono abierto. Déjeme que le corrija. En primer lugar, el Parlamento Europeo es la única institución directamente electiva por sufragio universal. Elegimos 450 millones de ciudadanos europeos en 27 Estados miembros. Por tanto, es una unión en su diversidad, en su complejidad y en su pluralidad propia de una sociedad abierta. Nunca ha habido en 45 años de Parlamento directamente elegido por sufragio universal un solo grupo parlamentario que pueda sacar legislación europea por sí solo. Por tanto, en cuanto uno aterriza en el Parlamento Europeo, lo primero que uno aprende es que hay que trabajar para construir acuerdos, negociaciones y compromisos, haciendo concesiones mutuas, afanosamente, empleando muchas horas y mucha energía. Por tanto, es una simplificación decir, es una coalición entre socialistas, populares y liberales. No, hay mayorías proeuropeas. Y es cierto que habitualmente parte del PP, la familia socialdemócrata al completo, la liberal quizá no entera, pero también buena parte de los verdes y a menudo incluso votos procedentes del grupo que se denomina de izquierda radical, construyen una mayoría proeuropea. Pero todas las legislaciones europeas se prueban con geometría variable. Si se refiere a la composición de la comisión es incluso más plural que eso. La comisión, que es el gobierno de la Unión Europea y está investido por el Parlamento Europeo, es el conjunto de hombres y mujeres que han sido propuestos por cada uno de sus gobiernos, en modo que en la Comisión, es cierto, hay una mayoría, porque hay una mayoría de gobiernos del Partido Popular en la Unión Europea que provienen de esa familia, pero ha habido también un buen número de comisarios y comisarias socialdemócratas, como los ha habido verdes y liberales. Por tanto, la realidad es más compleja que esa. Pero, por supuesto, claro que merece la pena votar al Partido Socialista, porque es el gran defensor del pilar social europeo, porque estamos absolutamente comprometidos con una Unión Europea significativa, relevante en el mundo, social, justa, igualitaria, cohesiva, correctora de sus desigualdades, y no hay nada que lo exprese mejor que la voluntad cohesiva de la Unión Europea con fondos, con recursos, con una fiscalidad progresiva, con un impuesto de solidaridad que grave a las grandes energéticas, a las grandes entidades financieras y genere los fondos necesarios para que la vivienda, por ejemplo, sea un capítulo vertebral del pilar social europeo. Por eso merece la pena votar a los socialistas, como me hizo con la Europa de la Paz y los Derechos Humanos y el Derecho Internacional. Es absolutamente inequívoco. Pero le voy a dar una razón principal. Somos la garantía de intransigencia frente a una ultraderecha rampante, que es la negación de los valores europeos, la negación del cambio climático, al que llaman fanatismo, la negación de la igualdad entre hombres y mujeres, la estigmatización de enteras categorías de personas. Pueden ser los migrantes, puede ser el colectivo LGTBI o pueden ser los ecologistas. Nosotros somos la garantía de intransigencia frente a una ultraderecha que, sin embargo, ha pactado cada vez mayor número de gobiernos con el Partido Popular en cada vez mayor número de Estados miembros y amenaza con erigirse en una nueva mayoría de sesgo claramente antieuropeo en el próximo Parlamento Europeo, que puede ser intervenida con el voto democrático. Ya. Y es lo que pedimos para el Partido Socialista.
Bueno, yo no sé si ustedes consideran o si usted considera a Meloni, la primera ministra italiana, ultraderecha, pero el presidente Sánchez, socialista, ha mantenido una línea de colaboración con Meloni en algunos asuntos importantes, en cuestiones económicas, en cuestiones migratorias. ¿Por qué aislar a Fratelli d'Italia en el Parlamento Europeo y cuando se gobierna en España se colabora con Fratelli d'Italia?
En el Parlamento Europeo hay que hablar con todo el mundo, y efectivamente lo hago, del mismo modo que hay que conversar con todo el mundo, con corrección, porque a todo el mundo se presume la misma legitimidad democrática que tú reclamas para ti. Del mismo modo, cuando se es jefe de gobierno, se conversa con todos los jefes de gobierno en el Consejo, que también es una institución europea. Pero yo no quiere decir que no se sepa quién es quién. Efectivamente, Giorgia Meloni tiene un historial de militancia en todas las formas de neofascismo italiano. Ahora se llama Fratelli d'Italia, pero hubo un tiempo que se llamó Movimiento Social Italiano y Partido Neofascista, y por tanto ha mostrado transigencia con los brazos en alto. Y además maneja un discurso claramente vejatorio para con las personas LGTBI, y ha dicho claramente que no transigirá con la inscripción registral de los hijos de parejas del mismo sexo. Italia es muy libre de no reconocer los matrimonios igualitarios que reconocemos en España, pero es un principio esencial y vertebral de la Unión Europea la libre circulación y elección de residencia, lo que significa reconocer a las parejas del mismo sexo aunque no las tengas reconocidas en tu ordenamiento jurídico como matrimonio, y respetarlas igualmente. Y las parejas del mismo sexo merecen ser inscritas porque son seres humanos, son personas como usted y como yo, con la misma dignidad. Es solo un ejemplo, pero le podría poner otros muchos, ya, de que efectivamente no se ignora quién es quién, incluso cuando se relaciona uno en términos de cortesía con quien tiene un mandato representativo, no digamos de gobierno, que merece respeto por solo serlo.
Ya, pero por ejemplo, en el tema del pacto migratorio, los socialistas han estado de acuerdo con Meloni en un pacto migratorio que contempla la expulsión a países supuestamente seguros. Entre esos países supuestamente seguros están Libia y Turquía. O sea, que socialistas y Fratelli d'Italia en algunas cosas no han estado muy separados.
No, de nuevo me va a permitir que le corrija, porque lo que acaba de decir sencillamente no es cierto. El pacto migratorio es el resultado de una negociación extremadamente compleja y extenuante, que ha durado muchos años, que se saltó en la legislatura anterior con fracaso, y en esta legislatura no podía saltarse con fracaso. Hemos trabajado hasta la extenuación exactamente para hacerlo posible. Consiste, para que nos entiendan, en 8 leyes europeas, que esos son los reglamentos directamente.
Sí, pero una de esas, del señor Fernández Aguilar, usted puede haber negociado extenuadamente, pero incluye ese pacto. Sí, pero es que dígame si ese pacto excluye. Ese pacto contempla la posibilidad de expulsión a terceros países, y entre esos terceros países está Libia y está Turquía. Países
que... Es falso lo que está diciendo, le invito a comprobarlo.
No, pero si lo han estado haciendo.
Hay posibilidad de retorno seguro a países seguros, pero tienen que ser retornos dignos, retornos voluntarios, respetuosos de los derechos humanos y derechos fundamentales. Y en ningún caso se menciona a Libia por su nombre, ni se menciona a ningún país que no sea fiable desde el punto de vista de su respeto a los derechos humanos. Esos son negociados que han caracterizado precisamente a gobiernos claramente escorados a la derecha, gobiernos italianos dispuestos a negociar con quien quiera que sea, con tal de externalizar la gestión de los demandantes de asilo. Lo ha hecho incluso con países que aspiran a integrarse en la Unión Europea, como Albania. Y créame, la mayoría proeuropea del Parlamento Europeo, y la mayoría que yo he liderado como negociador principal del Pacto de Migraciones y Asilo, es contraria a esa externalización de la gestión de los procedimientos de asilo. Y lo que hace el Pacto Migratorio...
Bueno, pues en el pacto está, ¿eh?
No, en absoluto. Libia, en absoluto.
No, digo que se nombren a los países, pero sí la externalización del control de la migración está en el pacto, señor López Aguilar. Usted me puede llamar ya... por tercera o cuarta vez ignorante y no conocer los tratados, pero eso está en el tratado. Si usted sigue llamándome ignorante, pues nada, seguiremos conversando de otra manera.
tenga versiones simplificadas o incluso, claro, insisto, caricaturales, claro, de una negociación extremadamente compleja han circulado profusamente.
Pero si el problema no es cuál no es, si la negociación es compleja o no, el problema es el resultado de la negociación.
Es que no,
y me dice
verdad,
usted que es extenuante, pero muy bien, tarde usted lo que quiera, pero en el papel está la posibilidad de expulsar a tercer país, y no me diga usted que soy un ignorante, porque eso está en el papel, me lo ha dicho ya cuatro veces.
Son retornos dignos, voluntarios y respetuosos de sus derechos fundamentales a países seguros.
Usted sabe que no es así.
Un país seguro, sé que es lo que sea un país seguro, es lo que tenemos que ordenar en el derecho europeo. Pero bueno, hasta ahora, reconocer como país seguro lo que usted ha dicho, como Libia o cualquier otra, sí, situación de no gobierno, sí, o de violación clara de derechos fundamentales, es una práctica que la mayoría del Parlamento Europeo reprueba. Y que de luego
pero
no
si,
está en el
si esta
de
Comisión Europea, con socialistas dentro de la Comisión Europea, ha llegado a acuerdo con Libia, ¿eso no me lo puede decir usted que no?
No, no ha llegado a acuerdo con Libia la Comisión Europea. Ha llegado a acuerdo el gobierno de Italia. Es cierto que la Comisión Europea, sí, es cierto que la Comisión Europea ha avalado varias veces, y esa es la situación que hemos criticado tantas veces en el Parlamento Europeo, viajes de urgencia a países de los que provenían embarcaciones que estaban saturando la capacidad de recepción de algún Estado miembro de la Unión Europea. Eso sí ha pasado. Y es verdad que la Comisión Europea ha viajado con primeros ministros tanto a Túnez como a Mauritania, bueno, intentando llegar a acuerdos para frenar la arribada masiva de embarcaciones irregulares.
No estamos tan mal informados, señora López Aguilar. No estamos tan mal, informados no estamos.
Estoy diciendo que esa es la situación de la que venimos, y precisamente es la situación que quiere corregir el Pacto de Migraciones y Asilo. El objetivo del Pacto de Migraciones y Asilo es cambiar esa dinámica de la que venimos. Acción-reacción, sin sistemas, sin arquitectura. De modo que presas del pánico. A veces las respuestas consisten en viajar a un país tercero y ofrecerle una cantidad de millones de euros con tal de frenar la arribada de cayucos.
Y ustedes no están de acuerdo con eso. Ustedes no están.
En absoluto. Perfecto. En absoluto. Nosotros queremos construir una respuesta ordenada por el derecho europeo que sea sistemática y no una respuesta ad hoc o fragmentaria o carente de arquitectura, que es la que hemos padecido hasta el momento.
Señor López Aguilar, gracias por estar con nosotros. Mucha suerte el domingo. Gracias.
Gracias a ustedes. Buena tarde. Adiós.